de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Aleluya, sing a song. Aleluya, we'll follow along. With a simple word, a single word, we'll bless the sky, the tree, the bird, and we'll fill our heart with joy. Aleluya. Aleluya. Sounds of love. Aleluya. The sounds in a bowl. Aleluya. The bells will go ringing and dinging from dawn till night. Aleluya.
Comenzamos con esta canción, Aleluya, que nuestros oyentes seguro que reconocen. En la voz de Alberto Vázquez. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Actor, cantante, un hombre polifacético, versátil, porque también has dirigido y producido teatro, si no me equivoco, en
también
alguna ocasión.
También me he atrevido, sí, en más
de
una ocasión.
Has hecho hacer de todo.
De todo lo que se puede, ¿no?
Chico para todo, pero bueno, vamos a empezar por el disco. Recordando Eurovisión.
Sí.
¿Por qué?
Recordando Eurovisión porque, bueno, soy un friki de Eurovisión, total, lo reconozco, pero mucho más de la primera gran época que de esta última, también hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, un grupo de fans de musicales, de estos que me siguen desde Mamma Mía y todo esto, me propusieron la idea de rescatar esas grandes baladas del festival de su época dorada. Y empecé a mirarlo y a ver que había unos temazos realmente increíbles y unas voces extraordinarias, Celine Dion, Vicky Leandros, canciones que han pasado pues ya a la historia, ¿no? Como este Aleluya y como muchas otras. Y bueno, empezamos a darle forma en que sí, que sí, no, y luego pues ya vino el productor, que es Carmelo Martínez, ex de la década prodigiosa, y el técnico Felipe Guevara, que es el técnico de Morat, por ejemplo. Se fue armando un equipo humano y artístico bastante bueno. Ha costado mucho tiempo hacerlo porque estábamos todos con mucho trabajo y nos hemos reunido pues cuando se ha podido. Se ha grabado de una manera muy especial porque queríamos, por un lado, darle un aire fresco a aquellas canciones, pero respetando sus melodías, que son muy importantes. Y el reto mío personal era grabarlas de un tirón, no como se suele grabar un disco, que es parando 20 veces, frase por frase, y afinando las palabritas que quedan mal, ¿no? Como esta gente, yo reconozco que se la juega cantándola de una en 3 minutos ante millones de espectadores, pues dije, no, pues estas canciones hay que, como justo homenaje, hay que cantarlas de un tirón y que salgan como salgan. Hicimos 3 o 4 tomas de cada una y bueno, así quedaron. Hemos rescatado 12, aunque los cortes son 11, porque las dos ganadoras españolas, el La 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 y el Vive Cantando, las hemos hecho en una fusión con aire de bossa nova, solo con guitarra, que ha quedado realmente preciosa. Pero bueno, son 11 cortes y 12 canciones, de las que yo creo que han sido algunas de las grandes temas ganadores del Festival de Eurovisión.
Hombre, me parece muy bien ese merecido homenaje. Has dicho, yo también me la juego, pero tú estás curtido en 1000 batallas y sobre todo por esa experiencia como actor de musicales, pues sabes perfectamente lo que es salir a jugar, interpretar canciones sin posibilidad de repetir ni de que haya
sin
marcha
red,
atrás.
¿No? Como sin se red. Dice, totalmente. Sí, es un reto muy grande. Es un hacer musicales de gran formato con canciones generalmente difíciles, complicadas y sobre todo que se hacen muchas a la semana. Yo recuerdo que en Mamma Mia hemos llegado a hacer hasta 9 funciones semanales, ¿no? Y con la tensión de tener siempre el público casi casi hasta arriba, de tener más de 1000 personas delante. Y bueno, es una especie de noviciado hacer un musical. O sea, te dedicas a eso, te callas la boca, no sales, no fumas, no te ríes, no tomas el sol, no te bañas y hablas pues cuando llegas al teatro y te callas cuando lo dejas. Pero bueno, tiene la maravilla de vivir una experiencia única porque lo que hay detrás de estos grandes montajes es en sí es otro gran espectáculo. Y yo he tenido la suerte de vivirlo ya varias veces. De hecho, ahora mismo lo estoy viviendo también.
Estás y en plena gira.
Estoy en plena segunda gira ya de La Jaula de Grillos. Y bueno, somos también 20 personas en el escenario, más de 100 cambios de vestuario, 60 pelucas, unos tacones imposibles, muchos ayudantes detrás para que puedas llegar a los cambios rápidos, te ponen la peluca según das el primer paso a escena. En fin, es todo un mundo el detrás de, es otro espectáculo dentro del espectáculo. Y sí, pues te curte mucho, evidentemente. Ha habido veces que, muchas veces, que tienes que salir al toro con disgustos muy grandes, con cansancio muy grande, con la voz muy tocada, y sacar recursos pues de donde sí tienes, iba a decir no tienes, pero sí tienes. Pero bueno,
aunque no sepas a veces incluso que los tienes.
Exactamente, si tiras y bueno, es increíble, pero da para anécdotas muy largas, los trabajos estos largos de para escribir un libro. Nina, sin ir más lejos, acaba de escribir un libro de su experiencia.
Que tú has trabajado con ella, claro, es que tú has coincidido con...
Sí, con Nina, he sido su pareja artistas. Pues 3 años y medio, imagínate. A diario.
Y cuando te llevas muy bien, yo entiendo que aquí se forjan grandes relaciones y grandes amistades, pero el mundo del espectáculo también está el tema de los egos. Yo no sé si te ocurre que hay alguien con quien no existe feeling y está funcionando muy bien y tienes que seguir viajando, girando.
Lo hubo, no voy a decir el nombre, lo hubo. No es lo normal.
Con profesionalidad,
con
sobre todo.
Con mucha profesionalidad, pero es difícil, es difícil.
Claro, mucha no es lo mismo salir a escena estando muy cómodo con el equipo, a disfrutar y sentirte arropado por los compañeros, que haya alguien
Es difícil, pero bueno, profesionalidad absoluta. Te olvidas de la persona, intentas relacionarte con el personaje. Y bueno, en realidad ninguno está obligado a ser amigo de nadie, pero sí a tener buena onda por el propio disfrute de uno, ¿no? Porque te pasas la vida trabajando, te pasas la vida viajando.
Claro, son lo que yo digo, muchas horas juntos, muchas. Y un trabajo en equipo.
Sí,
no es como ir a una fábrica a hacer tornillos, que uno se pone en su puesto y el compañero está en el suyo y si no quieres no interactúas. Aquí no hay más remedio.
Sí, entonces, bueno, si eres inteligente, medianamente inteligente, de esto que se llama inteligencia emocional, ¿no? Que todos tenemos y deberíamos usarla más. Hacer lo posible porque haya ese quórum y porque haya ese buen rollo, porque beneficia a todos. Y generalmente lo hay, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que hay gente muy especial, que hay gente muy poco profesional desde la actitud, trabajando en un ambiente muy profesional. Y eso siempre crea un hándicap que alguien lo termina pagando, ¿no? En mi caso ha sido solamente una vez. Y reconozco que fue en muchos años y reconozco que fue realmente duro, sí.
Los musicales, creo que además, si no tu grupo favorito, uno de tus grupos favoritos es ABBA.
Sí.
Y tuviste la suerte de participar también en el musical de ABBA.
Va, eso fue una...
Bueno, suerte.
Uno se la gana.
No,
suerte, sí, te la ganas, pero es una suerte porque yo pienso que no hay nadie imprescindible, que lo que hace uno, por muy estrella que seas, lo puede hacer, vamos, un Alejandro Sanz, ¿no? Pero sí hay mucha gente protagonizando cosas que está muy bien, porque se lo han ganado, porque lo valen, pero que lo pueden hacer 10 o 20 más. No es tan así tú o tú. Y bueno, los que hemos tenido la suerte sin ser figuras de hacer estos trabajos de figuras, pues sí es una suerte. Aparte a mí Mamma Mía me vino del cielo. O sea, ellos llevaban ya un año buscando a los padres, y muy en especial al padre que termina casándose con Donna, con Nina. Y yo estaba haciendo una gira con otro trabajo muy, muy intensa. Yo recuerdo que vine a la última audición en un AVE de Sevilla prácticamente sin dormir, que la hice, que volví para allá y que me llamaron enseguida para decir que me habían elegido, y tuve que, en una semana, cambió mi vida totalmente, cambió mi ciudad, cambió mi trabajo, cambió todo. Y bueno, una experiencia única, primero porque ahora todo el mundo sabe lo que es Mamma Mía, pero en aquel entonces sabíamos que íbamos a estrenar el musical de ABBA, pero no teníamos ni idea de qué iba, ni nos lo imaginábamos tampoco. En mi caso, como era súper fan de ABBA y lo sigo siendo, Pues fue un subidón, porque más o menos sí sabía que íbamos a estar cantando sus canciones todo el tiempo.
Que era lo que en principio pensabas.
Absolutamente.
Ya no sabías ni nada, la repercusión, es que, ni el éxito, ni nada.
No, porque no te daban, hasta muy muy avanzado el proceso de jazz firmado, no te daban el libreto, ¿eh? Y entonces, bueno, llegabas allí con una separata muy pequeña, te invitaban a... Estaban allí los productores ingleses, los holandeses, estaba el director musical americano, era, bueno, un mapamundi. Y jugabas con esa separata muy chiquitita de los tres padres y te hacían entonar dos, tres canciones de ABBA y nada más. O sea, no te dejaban, no sabías de qué veía la historia, ni leías el libreto, ni nada. Y bueno, pues yo pensaba eso, cantar canciones de ABBA y con un poco de suerte conocerlos. Y me tocó cantar dos de mis favoritas. Me tocó trabajar con alguien a quien admiraba muchísimo, que era Nina. El resto eran grandes amigos y entonces nos hicimos después mucho más amigos aún, como Marta Valverde, Paula Sebastián, Bruno Squarcia, Nando González. Y bueno, pues y los pude conocer y me oyeron cantar y nos abrazamos y me felicitaron. Entonces eso es un sueño.
Y creo que le dedicabas las actuaciones a tu padre.
Sí, porque mi padre era un cantante excepcional que nunca se atrevió a dedicarse a esto porque tenía 8 hijos que sacar adelante. Y bueno, pues tenía que trabajar y trabajar y trabajar y nuestra profesión no te asegura que al fin de mes puedas pagar nada. Entonces sí, murió muy poquito antes de estrenar esa joya en el Lope de Vega. Y sí, se la dedicaba a mi padre cada día, por supuesto. Le dediqué 988.
Ahí es nada. Pues mira, vamos a escuchar de tu disco Recordando Eurovisión, precisamente el tema Waterloo.
Ajá.
ABBA era el año
1974.
My Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah, and I have met my destiny in a quiet, similar way. The history book on the cell, it's always repeating itself. I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Oh, 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 Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, Waterloo, fire.
Madrid.
Alberto Vázquez, actor, cantante. Estábamos hablando sobre todo de tu faceta como actor de musicales y de este disco que estamos disfrutando, recordando Eurovisión. Pero si nos viajamos en el tiempo y nos vamos a tus primeros años en esta profesión o a cómo despierta en ti la vocación de la profesión. Antes decías que tu padre era un gran cantante, pero como tenía 8 hijos, pues decidió dedicarse a otros menesteres que le aseguraran el que poder pagar esos colegios a final de mes y los bocadillos de nocilla.
Sí.
Pero en tu familia hay artistas. Por ejemplo, tu hermana, Elena Bianco.
Elena Bianco, sí. Sí, mi hermana, cuanto... Mi padre, yo no, mi padre, todo el mundo lo conocía en Valladolid, sobre todo como el Cuco.
Cantaba ¿sois de Valladolid?
Tan bien, somos de Valladolid. Cantaba tan bien. Era un flamenco coplero, tipo muy del estilo Antonio Molina. Se lo llevaban a todos los bares, a todos los teatrillos de por allí. Se lo rifaban. Y le llamaban el Cuco por lo bien que cantaba, ¿no? Y de hecho a nosotros nos conocían como los Cucos y a mi hermana como la Cuca. Pero bueno, enseguida tuvo un éxito enorme con los mismos y ya pasamos a ser los hermanos de la de los mismos, del papá de la de los mismos y demás. Y claro que nos marcó mucho porque, bueno, una familia muy humilde que de repente se vio como tocada por la varita mágica y todos te conocían y te reconocían y, pues bueno, la posición de mi hermana también nos ayudó a entrar en mejores colegios, compró una casa donde pudiéramos vivir, una casa, un piso en la zona, digamos, más digna de Valladolid. Y bueno, nos cambió mucho, pero a mí fundamentalmente porque yo en vez de hablar, cantaba ya desde pequeño, era cantar y cantar y cantar.
O sea, lo de actor de musicales era que tú en tu vida real ya desde niño interpretabas...
Yo cantaba todo el tiempo.
Fíjate, todo lo que te ocurría.
Si cantaba, que mi madre nunca se creía que yo estaba malo, porque yo cuanto más malo estaba, más cantaba. Yo tenía 40 de fiebre y cantaba. Me dolía la cabeza y cantaba. Y estaba triste y cantaba. Entonces, claro, nunca me creía. Me ponían el termómetro y sí, está malo. No vaya al colegio. Pero yo... O sea, que era un poco loco. Pero sí, claro, ella fue un ejemplo a seguir, ¿no? De hecho, me llevaba a todas sus giras desde pequeñito. Conocía gente maravillosa, la gente más emblemática del pop de aquella época. Fui un afortunado. O sea,
por ejemplo, ¿de quién te acuerdas que te sorprendiera?
Pues yo estuve en los brazos de Nino Bravo, con decirte eso, pues imagínate, ¿no? Pero recuerdo pues una amistad que todavía dura con los 3 sudamericanos, con algunos miembros de Mocedades. Nos cruzamos mucho con las Grecas, con gente de aquel entonces, ¿no? Con Mochi... con
Juan
mucha
Erasmo,
gente,
Mochi.
Con Juan Erasmo, mucha gente. Y bueno, no solamente cantantes, ¿no? También periodistas, Luis del Olmo, José Manuel Parada, con el que conservo una amistad enorme, Elsa Baeza. Bueno, eso para un niño, pues imagínate, ¿no? Un niño, te hablo de 8, 9, 10, 12 años, pues increíble, y tuve esa suerte. Claro, yo siempre soñaba con estar ahí arriba, pero tenía un problema que es que yo era muy tímido. O sea, yo soñaba, pero en la realidad no me atrevía. Entonces empecé pues desde cero, no, desde menos cero. Empecé en el conservatorio, empecé estudiando en un coro, saliendo al escenario rodeado de 50. Y bueno, poco a poco, pues fui avanzando adelante, hasta que me fui a Buenos Aires. Y allí me contrató uno de los canales claves de allí, que era el Canal 9, el que más ficción hacía. Y estuve 5 años contratado por el Canal 9 sin parar de hacer series y novelas de prime time. Aquello me dio muchísima seguridad. De hecho, me hice muy conocido en el país en menos de una semana por un personaje muy, muy clave de una serie muy clave. Y aquello me dio mucha seguridad para enfrentar el escenario, para cantar ya en serio. Y Buenos Aires me cambió la vida, sin duda alguna.
Pero claro, tú en principio ibas orientado más a la música, pero de alguna forma, por esta oferta profesional, se cruza, digamos, la interpretación. ¿Qué fue antes?
Sí, yo quería cantar. Y de hecho a Madrid me vine con la idea de cantar. Lo que pasa es que vivir de cantar era como imposible. O sea, A mí no me gustaba eso de hacer bares o hacer pubs, no, nunca me ha gustado, ni al día de hoy. Me da mucha pena la gente que canta cuando los demás están tomando copas, riéndose o atendiendo el teléfono. Entonces, claro, la única opción era cantar en el teatro, en espectáculos donde se pudiera cantar, que en aquella época tampoco había tantos. Y para poder acceder a los castings de aquel Jesucristo Superstar o aquel My Fair Lady de cuando yo llegaba a Madrid, pues te pedían escenas de actor importantes. Entonces, bueno, alternaba las clases de canto con las clases de arte dramático. Y cuando llegué a Argentina estaba más o menos equilibrado todo, y lo que me abrió las puertas primero fue el hecho de interpretar.
¿Tu debut en Madrid fue con My Fair Lady?
Sí.
Tela.
Sí. Tela, tela.
¿Con quién?
Pues mira, lo dirigía Juanjo Alonso Millán, que era el presidente de la SGAE de entonces, un autor además muy renombrado. Y era la Vuelta a España de Alberto Closas.
Estamos hablando del padre.
Padre, que se había ido, bueno, había hecho media carrera en Argentina, casualmente también, y volvía a España por todo lo alto para hacer el Higgins, ¿no? El profesor Higgins de My Fair Lady. Ángela Carrasco, que estaba en la ola, en la cresta de la ola por haber terminado el Superstar.
Con Camilo Sesto.
Y bueno, los secundarios eran de los mejores actores que ha habido en este país. Mucha gente ahora no los recordará, pero eran Alfonso el Real, era Manuel Alexandre, era Amelia de la Torre, la mamá de Ana Diosdado. Y bueno, todo el elenco era así.
Ese fue tu debut, vuelvo a insistir.
Ese fue mi debut, y entre los que debutábamos ahí pues estaban Marta Valverde, estaba Natalia Millán y Albertito Closas.
El hijo.
Y bueno, pues nos hicimos un cuarteto ahí muy divertido.
Amigos.
Muy, muy amigos. Descubrimos la pasión de la noche, el trasnoche, la escena, la
Qué bien te ha quedado, descubrimos la pasión de la noche, no, madrileña.
Es que es verdad, porque pues eso, era nuestro primer sueldo, nuestro primer trabajo.
Y además era, entiendo, una época en la que Madrid ya estaba...
Movidón. Sí. De ir al Sol, me acuerdo, ¿no? Había un sitio que se llamaba El Sol.
Sí, sigue abierto.
Sigue. Y, pero sobre todo, pues nacíamos en la cultura del teatro, ¿no? De ir a ver los estrenos de los amigos, las fiestas de los estrenos de los amigos, la fiesta de nuestro propio estreno, que si el uno hacía un concierto aquí, el otro allá, que si... Bueno, fue una época maravillosa. Nuestra amistad pues ha durado casi hasta hoy. De hecho, hemos hecho un espectáculo juntos rememorando todo aquello que funcionó de maravilla, y que yo creo que es uno de los espectáculos más bonitos que hemos hecho ninguno de los tres. Y mira que hemos tenido la suerte de hacer muchos, ¿no? Que se llamó Hacemos un Trío. Y recorrimos toda España, teatros inmensos, solamente con nuestra historia, nuestras voces y un pianista. Maravilloso, eso sí, pero pianista. Ni decorados, ni nada así. Y apostaron por nosotros en sitios muy importantes, y fue un espectáculo con el que estuvimos casi 3 años.
¿Con qué edad más o menos te viniste tú a Madrid? Eras muy jovencito.
Pues teníamos 17.
Uh-huh. Y te vienes a buscarte la vida, y teniendo en cuenta el planteamiento que nos estás relatando, no parece que te fuera mal. ¿Por qué te marchaste entonces a Argentina?
¿Por qué me marché? Pues por amor, por lo que se hace casi todo en este mundo, lo que no tiene demasiado sentido.
¿Te fuiste por amor?
Me fui por amor, sí. Conocí a alguien... me enamoré locamente. Este alguien era de Buenos Aires, estuvo aquí todo el tiempo posible, tuvo muchos problemas con su familia por problemas de salud de la madre, se volvió y desde allí me dijo: no voy a poder volver.
Y tú dijiste: pues me voy yo.
Y yo fui una especie de héroe o antihéroe, no sé, y lo dejé todo. Cerré mi apartamento, vendí lo que tenía, dejé una agencia de modelos que había montado con una modelo muy conocida entonces, con Regina Echevarría, y me fui a despedir de mi madre. Le dije: mira, mamá, porque entonces no existían los móviles, comunicarse era muy difícil y carísimo, no existía Skype, quiero decir, te ibas y
era
te ibas.
Mamá, no sé cuándo me vas a volver a ver.
Con un
vamos.
Poco de suerte las Navidades, con un poco de suerte. Fue duro. Fue muchas lágrimas porque somos una familia muy unida.
Con ocho basta
y fue muy duro, pero me fue tan bien desde muy poquito
que
después
tu familia,
de llegar.
Claro, se alegraría.
Que se alegraron mucho, claro, cuando yo les mandaba las revistas que salían en la portada o les mandaba.
O sea, ahí mira al niño. ¿Cómo
que
ha triunfado?
Les mandaba vídeos de VHS, ¿no? De esos grabando, cintas, grabando sí. los episodios y tal. Pues claro, muy contentos, pero sí es verdad que cada vez que venía, que logré cumplir con esa promesa de venir cada año más o menos.
¿Y estuviste allí cuántos años?
Pues ocho casi nueve. Uh-huh.
Y has hablado de la agencia de modelos, tú también ejercías como modelo.
Sí, había que ganarse el pan como se podía. Uno tenía su 1,85 y una carita mona y bueno, pues sí.
Hay que explotar la buena planta.
Pues me llamaban de una agencia de modelos como de una agencia de actores y había que hacerlo todo. Trabajé bastante. De hecho, creo que fui el modelo más joven que pasó por IFEMA en la inauguración de Ibermoda, que se llamaba entonces. Y desfilé con muchos de los grandes. Publicidad hice muy poca porque no se debía llevar mi cara, pero moda hice mucho, tanto de
si
foto como de pasarela.
De que detrás de los musicales casi hay, bueno, sin el casi, hay como otra historia, hay otro espectáculo. En el caso, por ejemplo, de la moda, también de la pasarela, todo eso que ocurre entre bambalinas también da mucho de sí. Ya ha habido
diseñadores
que han hecho películas relacionadas
sí,
con el
es
tema.
Que es muy gracioso porque en la parte de atrás del espectáculo te olvidas de todo. Te olvidas de tus pudores más íntimos, te olvidas de tus vergüenzas, te olvidas del tiempo real. Es como que todo transcurre con otra energía y con otro tiempo, ¿no? Entonces, gente que tiene un pudor enorme a mostrarse en bañador o en bikini, detrás está en bolas. Pero en bolas total, o sea,
sí,
yendo
es que
de aquí para allá.
Con ese caos como para andarte escondiendo.
Y corriendo,
nadie está pendiente.
Y corriendo, y de repente es un hombre, te hablo de una mujer, ¿no? Que de repente el que tiene que colocarle el pecho o ponerle cosas sobre el pezón o tal es un hombre, y la mujer pues es que ni lo piensa. Y
es como ir al médico.
Sí. Y en mi caso, que yo era el pudoroso, ¿no? Pudorosísimo. Pues de repente, pues eso, estar desnudo de aquí para allá, cambiándote de ropa delante de chicas,
tú con tu
pasillos,
timidez, te conviertes en famoso en Argentina, desnudas nada más llegar a Madrid, con
sí,
perdón,
casi,
aunque
casi,
sea
no, no,
entre
es que es
bambalinas.
Así. Es que es así. Y sobre todo el tiempo, ¿no? Porque te da la sensación de que han pasado 10 minutos a toda velocidad y llevas allí 2-3 horas sin parar, ¿no? Y es muy curioso porque realmente no te da ni por mirar a la superbelleza que tienes al lado, ni por ver quién te está tocando ni no tocando, ni quién te está empujando para, ni quién te está dando indicaciones. Es otro mundo.
Es todo tan rápido que no da tiempo casi ni a procesarlo.
Cambia,
¿no?,
la intensidad, cambia el... Y en los musicales es igual, vas a tal velocidad en los cambios de escena, en los cambios de vestuario, que es que no te da tiempo ni a pensar qué es lo que viene ahora. Sales y ya por ello, ¿no?
¿Y lo de montar una agencia?
Pues aquello fue por asegurarnos un poquito de ingresos. Regina era una de las chicas del Precio Justo, cuando lo presentaba Joaquín Prat. Y estaban también Arancha del Sol, recuerdo, y Beatriz Rico. Mira, sí, eran tres. Y bueno, pues empezamos buscando modelos para algunos diseñadores y para algunas fábricas como Wrangler y Lee y vaqueros de aquel entonces. Y Leticia Sabater estaba también, por cierto. Y bueno, empezamos suministrando modelos a estas firmas y terminamos montando oficina y terminamos haciendo cosas muy interesantes. De hecho, durante muchas temporadas las azafatas del Telecupón y del Precio Justo eran de nuestra agencia.
Ahí es nada. Has hecho un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Has aprendido, entiendo, de todo, ¿no?
Sí.
Todo deja un aprendizaje.
Sí, me gusta aprender.
¿Qué es lo que no has hecho que te gustaría hacer?
Hombre, pues estar arriba, ¿no? Protagonizar en serio. Tener ese papel por el que la gente te recuerde. Ese papel que marca tu vida, ¿no? Que todavía no lo he tenido. Sí lo he tenido en el teatro. Pero en la tele o en el cine, no. En la tele he hecho muchos secundarios importantes, muchos secundarios
y en
hijos,
series.
Sí, series muy reconocidas.
Cuéntame.
Sí, Amar en tiempos revueltos, sí. Pero quiero decir que quizá lo que siento que me gustaría mucho que no ha llegado, pues es eso, ¿no? Ese personaje que te marca, que dicen, ah, sí, pues es él y eso sí me gustaría, porque es dejar tu granito de arena en el mundo de la ficción y no haber sido un peón más.
De todas maneras, Alberto, yo no sé, en este país que somos muy nuestros, por no utilizar otro calificativo, luego cuando alguien de repente tiene ese papel que se hace hiper mega famoso, ya vienen también las críticas.
A veces te va en contra.
Es mejor tener tanto trabajo como el que tú tienes, tanto reconocimiento en el terreno profesional, aunque no te vayan a lo mejor parando por la calle, al menos cuando no estás en ese momento en una serie, y seguir trabajando y trabajando, porque no te encasillan.
No, sí, eso es verdad. De hecho, soy una persona muy amistosa, muy cariñosa y tengo la suerte de tener grandísimos amigos que son grandes estrellas. Y la verdad es que lo pasan muy mal. Me refiero a profesionalmente.
Perder, además, eso. Pierdes tu privacidad, todo el mundo...
Y que se la juegan, que
te juzga.
Que en una película, en una serie, pues hay muchos personajes para los secundarios y para el reparto fijo. Pero protagonistas hay dos, tres, quiero decir, o la enganchas o no la enganchas. Se pasan grandísimas épocas sin trabajar y tienen que aparentar que siguen siendo esos
ya, eso es lo
unos,
que te digo,
¿no?
Te encasillan. Y entonces tú eres un protagonista y ya no te cogen a lo mejor para hacer un secundario.
Y dices, o si
no,
lo
yo
hacen...
Yo soy actor y a mí llámame, ya decidiré yo lo que hago y lo que no hago.
Es verdad, sí. Trabajamos más de continuo e incluso económicamente estamos más sujetos que otros que están muy a ver cuando pillo otra, ¿no? Es duro, esta profesión es muy dura.
Alberto Vázquez, si es que trabajas tanto que los discos, poquitos, recordando Eurovisión, antes has citado esos temas de España, los que interpretaron Massiel y Salomé, ¿no?
Sí.
El La 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 y el Vivo Cantando.
Sí.
Pues vamos a escuchar las versiones que tú
esta
has
mezcla.
Hecho. Esta mezcla.
Que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción que cantan cuando naces y también en el adiós. La 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 la, la la la. La la la, la 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 la, la la la. Que dio vida a mi ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer. Y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Vivo cantando, vivo soñando. Pero
pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. La 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 la.
De uno en uno en Onda Madrid.
Alberto Vázquez, escuchábamos otro tema de este disco, recordando Eurovisión, y yo decía que te queda muy poquito tiempo para grabar discos porque trabajas mucho, haces cine, televisión, teatro, musicales, ya editaste otro disco, creo que era 2008, Canciones Robadas.
Canciones Robadas, sí.
En 2008
sí.
Y luego se reeditó.
Se reeditó un año después o dos años después,
con
sí.
Cinco temas más.
Con cinco temas más, sí, sí.
Y estamos hablando...
Sí, de Serrat, cinco temas de Serrat. Sí, que era algo que tenía muchas ganas de hacer también. Y ahí quedaron. Y pues funcionó muy bien. Yo vi actuar a... Vi actuar a una cantante italiana maravillosa que muy poca gente conoce aquí, que se llama, porque es joven, aún es joven, es una belleza de mujer, tipo las grandes actrices italianas, que se llama Alice. Y ella hizo un recopilatorio de temas de Battiato, que lo llamó 11 joyas robadas. Iolari rubati o algo así se llamaba. Y me fascinó, o sea, la vi en Roma, me fascinó todo. O sea, la clase con la que esa mujer defendía canciones de un cantautor que no tenía nada que ver ni con el estilo, ni con ella, ni con nada. Y ya el mismo título me inspiró, ¿no? Joyas robadas no podía ser porque era el suyo, pero empecé a pensar en qué joyas
¿qué robo yo?
Hubiera rescatado yo si hubiera hecho ese disco. Y empecé a darle forma y bueno, pues era la época de Mamma Mía y tuve la enorme suerte de contar con los musicazos que tenía Mamma Mía, con el director musical de Mamma Mía, con Arnau Vilà, que ahora es uno de los más premiados que hay en el teatro, tiene, no sé, 4 o 5 max, creo. Y bueno, este Canciones Robadas tenía además la colaboración de Nina, en un dueto precioso, de mi hermana, de Elena Bianco, y de Daniel Freire, que acababa de llegar a España y hacía un recitado precioso en un tema a los que hirió el amor, sí. Estoy muy, muy contento de ese disco. Lo editó la Fundación Autor de la SGAE. Se agotó porque ellos hacen una tirada muy limitada, creo que era de 2.000 ejemplares. Y bueno, eso nos animó con la Carta de Libertad a reeditarlo y añadir esos cinco temas como homenaje a Serrat, que es nuestro gran, gran, grande.
Y ahora, con Recordando Eurovisión, yo veo aquí algún nombre de los que has citado. Por ejemplo, claro, Elena Bianco, tu hermana, uh-huh. En los agradecimientos. Pero me gustaría comentar contigo estos agradecimientos. A ver, Carmelo Gómez. ¿Es Carmelo Gómez el actor o no?
No, ah. Es Carmelo de uno de los técnicos de... ¿Cómo se llama el estudio? Dalamix.
Es que justo estábamos hablando tú y yo a micrófono cerrado de grandes actores de este sí. país. Y ha salido a colación su nombre. Entonces, en los agradecimientos están todas estas personas.
Marta Valverde.
Que, sí, sí.
Que estuvo haciendo los coros, sí, sí. Carmelo...
Guillermo Antón.
Sí, de
Nacho.
Pero bueno, esos son los músicos que han hecho los solos. Hay varios solos de piano, solo de guitarra. Han participado muchos músicos. Y bueno, quería agradecérselo a todos, que no pasaran desde el anonimato de que suele ocurrir con los músicos, ¿no? Que parece que no hay nadie ahí tocando.
Los agradecimientos, pero también hay dedicatorias. Uh-huh. Gustavo, familia, amigos.
Pues Gustavo es mi hermano pequeño, que es, estamos muy unidos desde, desde siempre. Y es un gran fan de Eurovisión y me ha ayudado mucho a decidir las canciones, a conseguir las letras, a escuchar las versiones más variadas que se han hecho de todos estos temas. Me ayudó mucho y, bueno, me hacía mucha ilusión dedicarle el disco a él.
Uno de tus hermanos, me has dicho que erais 8 hermanos, tu hermano Gustavo, como tú, gran fan de Eurovisión. Y yo a veces recuerdo, los que ya vamos teniendo una edad, cómo Eurovisión hubo un tiempo en el que era un momentazo, el país se paralizaba, era el momentazo. Yo recordaba el otro día también con un compañero en antena, pues que era cuando en la televisión, que ahora hay gente muy joven que no se lo imagina, pero solo había dos canales, la primera y el UHF, y entonces era un acontecimiento anual importantísimo, el Festival de Eurovisión. ¿Cómo lo vivíais en tu casa, siendo tanta gente? ¿Había algún ritual especial para ver
pues
Eurovisión?
Mira, para empezar no teníamos televisión.
Vaya, entonces, ¿cómo seguíais
y
el festival?
Y mi hermana optaba año tras año a representar a España en el Festival de Eurovisión. Entonces, bueno, pues teníamos una vecina enfrente que sí tenía televisión y nos juntábamos a... Era el acontecimiento, lo que tú dices, la gente iba con sus sillas, con su bocadillo, con su mirinda o lo que fuera. Y es que parece que estamos hablando de Cuéntame, ¿eh?
Sí, sí, pero no hace tanto.
No hace tanto que va. Y allí nos poníamos a ver el festival, era lo único que había para ver. O sea, eran audiencias de... Creo que el otro día hablaba con alguien de televisión. De 22 millones de personas.
Ahí es nada. Y además era el día que tus padres te dejaban, si eras muy pequeño, acostarte tarde.
Totalmente.
Era el único día del año que te dejaban quedarte viendo el festival hasta el final.
Y hacías tus apuestas y estabas seguro de que ganaba España cada año y tal. Y bueno, mi hermana pues estuvo 2 años a punto, una con pasaporte a Dublín, que fue cuando fue Karina. Y con él inmediatamente después, que fue cuando fue Julio Iglesias con el Wendolin, creo recordar. Y bueno, aquel proceso de selección fue un programa famosísimo, famosísimo, uno de los hitos de la televisión, el Pasaporte a Dublín. Estaban Rocío Jurado, Nino Bravo, Encarnita Polo, Jaime Morey, Karina, que es la que fue, mucha más gente, eran muchísimos. Y bueno, pues... imagínate, no teníamos televisión para verlo, entonces nos cruzábamos a casa de los vecinos. De hecho, no teníamos teléfono. Mi hermana llamaba a casa de algún vecino.
Y os decían que estaba bien.
Venían, no, venían a avisar a tu madre, que va a volver a llamar en 10 minutos. Íbamos todos para casa de él, ella y mi hermana volvía a llamar pues cada día desde
Fíjate
un lugar. Y desde, bueno.
Que me estás contando esto, Alberto, y yo lo que estoy visualizando... que antes la película de la gran familia, las películas de la gran familia, la familia y uno más, ¿no?
Exactamente. Y vamos, pues imagínate, ¿no? Mi padre no, porque no estaba, pero mi madre con su delantal, todos los niños que en ese momento
detrás,
estábamos por la casa y nos íbamos poniendo en fila.
Ibais pasando por el teléfono.
Si es que mi hermana, por ejemplo, a mí tardó en conocerme casi año y medio.
Claro, porque ella estaba por ahí girando.
Sí, entonces llamaba todo el rato solamente para oírme decir mua, 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 mua. ¿No? Uh-huh. Y bueno, sí, cosas de la... Qué rápido ha cambiado todo, ¿no? Y cuánto ha cambiado todo. Porque si yo hubiera tenido internet o WhatsApp o Skype cuando yo estaba en Argentina, a lo mejor no había vuelto, te lo digo así como suena, ¿eh?
O sea, que te volviste un poquito por morriña, porque echabas de menos a
porque
tu familia.
Porque era desaparecer. O sea, yo ya en esos 8 años largos... porque en realidad hubo un viaje anterior de prueba a ver cómo me sentía a gusto y tal. En total fueron casi 10. Y había sobrinos que no conocía.
Claro.
Y los sobrinos que conocía y que quería mucho, pues se me habían hecho mayores casi sin saber nada del tío Alberto, más que estaba en América, ¿no? Y...
¿Cómo queda eso de decir, tengo un tío en Argentina?
Pues mira, claro. Yo estaba muy contentos porque de vez en cuando ponían las series por aquí en el canal internacional
mira,
o algo
mira,
así
mira.
Y les hacía mucha gracia y mucha ilusión. Pero bueno, una vez vi que mi madre se había hecho viejita.
Uno de esos viajes, ¿no?
Sí,
cuando
me
viniste.
Di cuenta de que se hacía viejita. Y aquello ya fue... Digo, si me quedo 2-3 años más, no vuelvo nunca. Porque era ya ese momento de amistad. Ya me había comprado casa allí y todo, de hecho la tengo. Pero era
¿La tienes
como...
alquilada o vas de vez en cuando?
No, está vacía para familiares, amigos y para cuando voy. Muy cerquita del Congreso. Pero bueno, era de esas veces que dices, ya son 10 años, si me quedo un poco más, ya no me voy. Y me daba mucha pena. Entonces, bueno, di otra vez el salto para aquí y me costó porque en 10 años cambia todo. Cambia la gente, cambian los amigos, cambia...
Claro, el entorno profesional también cambia
entero,
sustancialmente. Tú te habías ido con
entero,
una
con
posición...
Con unos representantes
ya tenías
amigos,
tu hueco aquí...
Con unos directores amigos, con unos productores amigos, cada uno por un lado, no. Recuerdo que me hizo muchísima ilusión llegar al país y ver que Natalia y Marta eran conocidísimas, ¿no? Mis chicas del principio de nuestras aventuras... Y bueno, y me vine con nada, con mucha ilusión, con mucho miedo también por perder lo que perdía. Pero en ese momento la verdad es que pudo la familia y pudo el afecto y pudo la idea de quedarme solo, aún estando muy bien, tan lejos.
Hoy que me tengo que ir, alegría he de fingir, pues me gusta tu manera de vivir. Te quiero,
I love you,
mi amor. Abre tu corazón para que entre la ilusión. Nada logras con llorar, la tristeza has de olvidar. Un mañana más dichoso ha de llegar. Te quiero,
I love you,
mi amor. Ese día vendrá lleno de felicidad. Son para mí tus besos, son para mí.
Ay, cuánto hemos tarareado esta canción en nuestro país, pero bueno, es otra de las versiones que tú has incluido en Recordando Eurovisión. Cuéntame tú un poco la historia de la canción.
Pues esta canción la grabó mi hermana, la grabaron los mismos. Estaba su discográfica tan segura de que Reino Unido ganaba el festival que la tenían ya grabada, y a la mañana siguiente la que sonaba en todas las emisoras era la canción de los mismos, de Guarda tus besos para mí, ¿no? Y sí, se hizo un exitazo, no solo aquí sino también en muchos países de Sudamérica, hasta tal punto de que en las listas estaba muy por encima de la versión original, de la ganadora, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de elegirla, pues bueno, me hacía mucha ilusión hacer este homenaje a Elena, y además sí es verdad que el tema fue conocidísimo aquí en la versión castellana.
Son para mí, tus besos son para mí. Bye, bye, baby, bye, bye. Tendrás, baby, tendrás que guardar este amor. Tus besos para mí son para
Alberto, y si yo te preguntaba antes sobre cómo vivíais el Festival de Eurovisión en tu casa, cuando tú eras un niño en tu infancia, yo te pregunto, ¿cómo lo vives a día de hoy? Porque tú has comenzado la charla confesándote un friki, un fan,
sí,
de Eurovisión.
Sí.
¿Eres de los que organiza parafernalia, cenita,
sí,
fiesta?
Y voy. Yo era de los fijos de la casa de Víctor Sandoval, donde van Alaska, Mario y mucha gente muy divertida cada año a hacer sus apuestas y a hacer sus risas también, ¿por qué no, no?
¿Y eres de los que ganas las apuestas en cuanto a los ganadores? ¿Aciertas bastante?
Con el top 5 acierto bastante. Con la ganadora en particular, pues no siempre.
¿Y esto que se decía siempre, por lo menos antaño, esto es todo política, por eso no nos votan?
Yo no creo que sean los políticos los que digan, por lo menos ahora, ¿eh? No sé en la
época.
Bueno,
pero aquello de quedar bien con este país, que es vecino...
Sí, cuando votaban los jurados, sí, supongo que sí, que alguna presión habría. Y además eran muy pocos países, muy cercanos, y era, te digo, era el evento cultural del año, eso es así, ¿no? Pero ahora creo que va por otros derroteros, va por una cosa de afinidades y de cercanías, pero muy lógicas. O sea, a nosotros lo italiano nos suena bonito porque nuestro oído está hecho a ello, lo francés nos encanta porque está hecho a ello, lo inglés, lo portugués, y a ellos les ocurre con nosotros. Y yo creo que con la enorme cantidad de países del este que en un momento han formado parte de un mismo país, ellos, primero, que sus ritmos, sus cantantes, sus idiomas les es...
Que esas afinidades son, culturales,
claro,
sí se dejan ver.
Son las que tiran, evidentemente. No creo que haya nada negro por detrás. No tendría mucho sentido tampoco. De hecho, si hubiese algo negro por detrás, Portugal no hubiera ganado nunca este año, ¿no?
¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece esa canción que ha ganado?
Me parece maravillosa. Me parece absolutamente maravillosa. Creo que desde la primera vez que la oí, es más, desde los primeros acordes, suena a los grandes clásicos de Caetano Veloso y de cualquiera de los grandes, grandes cantantes brasileños. Creo que es una canción que si mínimamente la saben gestionar, pasará a ser un clásico.
Pues Alberto Vázquez, un experto en Eurovisión con este disco Recordando Eurovisión, pero además, como ya hemos dicho, actor, cantante, productor, director... cuéntanos.
Psicólogo.
¿También eres psicólogo?
Sí.
¿Eres psicólogo de formación?
Y atiendo gente y tengo mis pacientes.
Hijo
y,
mío, qué sí. gusto debe dar ir a tu consulta, ¿no?
Pues sí.
¿Les prescribes algo cantando?
Bueno, no, pero vienen a verme a los espectáculos. Les invito a mis pacientes, son, vamos, mi gente favorita. Y vienen a mis espectáculos y, por supuesto, me conocen y lo siguen todo y tal. Y soy muy feliz con esa faceta. Logré terminarla hace 4 años porque la tenía ahí pendiente. Y le dedico los lunes y los martes.
¿Pasas consulta?
Sí, porque generalmente son los días que no se hace nada.
Y a nivel de espectáculo, claro.
A nivel teatro.
El día que libras dices, ¿qué voy a hacer yo aquí tirado en el sofá? No.
Así sea gira o Madrid, normalmente lunes y martes no se trabaja. Entonces siempre lo centro en lunes y martes. Y cuando estás grabando o rodando también es muy fácil de compaginar porque tienes los planes de trabajo con una semana de antelación. Me está siendo muy, muy, muy difícil por exceso de trabajo y exceso de viaje, pero estoy pudiendo. Y tengo unos pacientes maravillosos, muchos de ellos ya dados de alta, pero no me canso de aprender y de aprender y de aprender. Y me fascina la psicología del ser humano. Me fascina cómo puede cambiar el ser humano hacia bien en cuanto está un poco orientado o en cuanto está un poco por la labor.
¿Y algún proyecto que nos puedas adelantar? ¿Alguna primicia, alguna cosita en la que estés también? No sé, disco,
pues,
no sé.
No, disco, no, no, disco. Disco tengo pronto. tengo muchas ganas, entre comillas, de terminar la gira de La Jaula para poder dedicarle más tiempo al disco, porque he hecho... La promo que he hecho ha sido muy concentrada en el mes pasado y me gustaría hacer muchas más cosas. Pero no tengo ningún proyecto. Yo, de las cosas que más he aprendido con la psicología y con la vida misma, es que proyectarse más allá de mañana es bastante ridículo. Uh-huh. Y más en nuestro trabajo. Entonces, mi proyecto es disfrutar del día a día y de que mi día a día sea lo mejor posible. Afortunadamente lo voy consiguiendo.
Pues Alberto Vázquez, te voy a tomar la palabra en lo de ir al día y si te parece, pues tú vas viniendo y nos vas contando. Cada vez que tengas un proyecto nuevo dices, oye, vengo y lo cuento. Luis Perdiguero en la realización técnica y nos despedimos con las canciones de este disco.
Qué rápido se ha pasado, ¿no?
Pues era una hora, fíjate, ha volado el tiempo.
Pues oye, me ha encantado estar contigo.
Y a mí más.
Quiero darte las gracias.
Más, disfruto más.
Quiero darte las gracias públicamente por haber pensado en mí para...
Gracias
para
a
esto
ti
que
venir.
Ha sido tan bonito, de verdad, como recordar la vida de uno y que a alguien le interese.
Muchas gracias.
A ti.
Tu t'en vas, l'amour a pour toi, le sourire d'une autre, je voudrais. Mais ne peut-tu vouloir désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pour toi, tu dois savoir qu'après toi.
même un jour.
Même un jour.
Si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit des êtres pas toujours après toi. Je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'un souvenir de toi.
Partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre.